COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE en este martes 12 de julio. Los termómetros siguen subiendo en la provincia en medio de una ola de calor que va a persistir como mínimo hasta el fin de semana. La EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, elevó a aviso rojo por temperaturas extremas la cuenca ourensana del Miño para la jornada de hoy. Desde la una, es ahora mismo la una menos diez, desde dentro de 10 minutos hasta las 9 de la noche, nivel rojo, es además Ourense la única zona de toda España en alcanzar en este día la alerta máxima. Dejan alerta naranja y amarilla el resto de la provincia. El aviso rojo supone en el Miño termómetros de 42 grados. Hemos salido en la cadena COPE a la calle para ver cómo está sufriendo la ciudadanía esta ola de calor.
COPE, ¿cómo lleva esta ola de calor insoportable?
Fatal, fatal, fatal. Ya desde primera hora de la mañana. Yo salgo a las 5:30 de la mañana de trabajar y ya aprieta el calor muchísimo.
¿Y cómo son las noches?
Fatal. Fatal. Ni abriendo las ventanas de par en par, nada. Están siendo malísimas. Bueno, para la semana que viene dicen que bajan algo las temperaturas, pero no sé yo.
Pero yo no sé si recuerdan ahora algo tan parecido, 40 grados continuos.
Sí, lo subo, pero hace mucho tiempo ya, no me acuerdo de eso. Hace mucho tiempo. Okay. Yo ya voy para el otro trabajo, ya voy. Y aún no he acabado, que me queda hasta las 4 de la tarde. Cuando llego a casa ya no es que no tengo ganas de hacer nada.
¿Y cómo sofoca el calor? ¿Cómo se puede sofocar el calor?
Bebiendo mucha agua. Y intentar pues buscar zonas que no te dé el sol, la sombra y ventiladores ya nada, porque los ventiladores es peor. Eso es peor. Te alivia al momento, pero después vuelves a tener calor. No, pero ayer mismo fue insoportable. Y hoy me parece que vamos a tener hasta 42 grados. 42, mañana también. Esta semana todo va a ser así. Las piscinas están a tope, que ya no hay hueco.
Refrescándonos un poquito con café con hielo y agua y nada más, a la sombrita.
¿Pero recuerdas algo parecido tantos días de tanto?
Pues la verdad es que no, un verano tan caluroso como este año no recuerdo tanto calor. 40 y pico grados. Cuando hice la mili en Granada sí, llegué a 44, 45, pero hace más de 30 años.
¿Y cómo te refrescas? ¿Cómo son las noches?
Pues las noches, pues mira, esta noche me acosté a la 1:30 de la mañana, no daba dormido, me tomé otro café con hielo y después me levanté a las 3 de la mañana o así, comí algo, yo al despertar me tengo que comer algo y nada, ya me di una ducha y a trabajar. Y es como lo llevo, con agüita, con un paseo en moto y por ahí.
Creo que no queda nadie por las calles de Orense a la tarde. Están agotados, están desfallecidos como nosotras.
¿Recuerdas algo parecido?
La verdad es que no. No recuerdo. Cuando era pequeña, igual con 10 años, sí que recuerdo estos calores, pero antes, ahora vienen más tarde, me parece, es mi sensación, vamos.
Pues son las reacciones en la calle, los micrófonos de la cadena COPE en este día con temperaturas extremas. Ourense, nivel rojo. Es la única zona de España en esta alerta máxima por altas temperaturas. Hoy llegaremos a 40 grados en Obarco y en Verín, 42 grados en la ciudad de Asburgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Después de la concentración de la selección española femenina de la categoría U16, las dos jugadoras ourensanas de hockey hierba presentes lograron superar el corte y entrar en la lista definitiva para jugar el torneo 8 Naciones en Tarrasa. Se trata de la portera Carlota Álvarez del club Hockey Albor y Lucía Lamela del Burgas Ourense, que se ganaron la confianza del staff técnico.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
En política, Manuel Cabezas ha presentado los avales a su candidatura para presidir el Partido Popular de la ciudad Orense y será así el próximo candidato a la alcaldía. Fue el único afiliado del Partido Popular que entregó avales para liderar el Partido Popular. Recordemos que ayer finalizaba el plazo para la presentación de los avales a las 8 de la tarde. Manuel Cabezas fue el único candidato porque va a ser presidente del Partido Popular en la ciudad, en el cónclave que tendrá lugar el próximo 23 de julio, y porque va a ser el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Ourense. Manuel Cabezas.
Poder elaborar un proyecto de ciudad, como en su día había hecho, y que el Partido Popular lidere ese proyecto de ciudad, un proyecto ilusionante que pueda significar un progreso como el que hubo del año 95 al año 2007, donde el Partido Popular hizo un magnífico trabajo en la ciudad, y que entiendo que lo puede volver a hacer, que puede ser ilusionante y que pueda haber mucha gente que se anime a dar ese paso conjuntamente con el partido y tratar de llegar hacer de esta ciudad lo que la ciudad se merece.
Y hablamos del Partido Popular de Verín, porque define al ayuntamiento como el más endeudado de la provincia de Ourense, y lo afirmó su portavoz Juan Manuel Jiménez Morán. Recuerda que en pleno julio todavía no se ha liquidado el presupuesto de 2021, y lo que es más grave, dijo, aún no se ha aprobado el presupuesto de 2022. Además, criticaba la situación del Departamento de Intervención. Ante la marcha del interventor municipal y de la interventora sustituta, se asignó el cargo a una funcionaria, quien también lo dejó. Ahora, según señaló Jiménez Morán, la última decisión de Gerardo Seoane es proponer como interventora a una policía municipal en segunda actividad. Son las 12:56. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. En un momento te cuento cómo los vecinos de América y Xunqueira siguen recordando aquellos días dolorosos del secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Así trabajan un centenar de efectivos de la UME, que se ha tenido que desplazar hasta esta zona para poder echar una mano contra el fuego. ¿Cómo está la situación, mi teniente coronel?
Desplegados y luchando contra el fuego.
Precio medio de la gasolina sin plomo 95, 2,15 euros. Del gasóleo, 2,07. ¿Verdad lo que hemos leído de que podemos llegar a los 3 euros el litro?
La situación pinta mal.
El cáncer de colon tiene una gran incidencia en nuestro país. Lo del nuevo fármaco, ¿en qué consiste y cómo funciona?
Es inmunoterapia. ¿Y qué es lo que tiene de nuevo dentro?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE, y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Los vecinos de América y Xunqueira de Espadañedo, que son los municipios natales de la madre y el padre Miguel Ángel Blanco, siguen recordando los momentos de desolación con los que vivieron aquellos días hace 25 años con el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco. Días que, señalan, nunca olvidarán. Miguel Ángel Blanco tuvo una relación muy estrecha con la provincia orense. Pasaba todos los veranos en el pueblo orensano de América con su hermana y sus padres. Allí viven sus tíos, que hoy son mayores. Y en América era un vecino más, como recordaba en la cadena COPE Rosendo Fernández. En su momento, cuando ocurrieron los hechos, era teniente alcalde de América. Conocía a la madre Miguel Ángel Blanco y además era médico de sus abuelos.
La verdad es que estaban todos consternados, sobre todo los vecinos, porque los vecinos conocían muy bien al chico, tenía 29 años, era un chaval, acudía todos los veranos, todos los meses de agosto, a las fiestas del pueblo, de los alrededores. Sé que jugaba al fútbol con la juventud de América y de Faramontaus. Por lo tanto, en el verano, en el mes de agosto, era un vecino más.
213 actividades se desarrollaron durante el primer semestre de 2022 en el Liceo de Ourense. La mayor parte de las más de 200 actividades culturales y sociales se centran principalmente en el terreno de la literatura y la música. La dirección del liceo señala que mantiene un nivel de actividades que la hace referente cultural, señalan, de la ciudad de Ourense. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia.
La 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Hacía 7 años que no se celebraba. Fue en 2015 cuando pudimos ver el último debate sobre el Estado de la Nación. El Partido Popular gobernaba con mayoría absoluta. Corrupción y rescate a la banca fueron los temas protagonistas del enfrentamiento entre el entonces presidente Mariano Rajoy y el líder de la oposición, Pedro Sánchez, que hoy es, sin embargo, el presidente del gobierno. Aquel debate fue también el último del bipartidismo. Entonces no estaban ni Podemos, ni Ciudadanos, ni Vox. La tercera fuerza política era Convergencia y Unió, y Esquerra no marcaba el rumbo de las políticas del Estado. Tenía solamente 3 diputados. En el primer debate sobre el Estado de la Nación de Pedro Sánchez como presidente, la fotografía está siendo completamente diferente. En el hemiciclo hay más fuerzas políticas, no hay líder de la oposición enfrente, respondiendo al presidente esta tarde. Alberto Núñez Feijóo es senador y, aunque está presente allí, asiste a este debate, no puede replicar a Sánchez que la situación inflacionista puede convertirse en una nueva crisis económica si se sigue apostando por la inacción y los parches propagandísticos. Precios disparados, tipos de interés que subirán, indicadores económicos que empeoran, amenaza rusa o problemas energéticos han llevado a Pedro Sánchez a presentarse en el hemiciclo reconociendo que la inflación está siendo una enfermedad, ha dicho, para nuestra economía, y asumiendo que sabe lo que cuesta llegar a final de mes, que la cesta de la compra es más cara o que pagar la hipoteca resulta cada vez más difícil. El presidente en este momento está presentando una batería de medidas que buscan responder a la principal preocupación de los españoles, la inflación y las consecuencias que cada día se traslada al bolsillo de los ciudadanos. La primera de ellas, esa primera medida, el que a partir de septiembre y hasta el próximo 31 de diciembre los abonos en los trenes de cercanías serán gratuitos al extenderse la bonificación del 50 al 100%.
Hoy les anuncio que vamos a dar un paso más allá. Les anuncio que el Gobierno bonificará el 100% de todos los abones de varios viajes para los trenes del servicio público de cercanías, rodalíes y media distancia operados por Renfe.
Pues guiño a la población y guiño a sus socios al anunciar el presidente un impuesto también a las energéticas y un inesperado impuesto a la banca. La pregunta es, ¿bastarán estas medidas para contentar a la formación morada? Bueno, por la tarde comenzarán los turnos de réplica y se espera un discurso bronco por parte de Unidas Podemos que exigirá un giro mayor a la izquierda y la rectificación de la subida del gasto en defensa. 7 años sin ver un debate del Estado de la Nación y 4 sin convocarse por parte de Sánchez, que se ha escudado en la pandemia, aunque llevamos ya más de 1 año y medio en estado de normalidad y no de excepción. Es bueno para la democracia que se celebre. Esto es así. Es bueno que se fiscalice al gobierno, que el poder legislativo controle al ejecutivo y que el presidente responda. Pero claro, hacerlo con un gobierno dividido, con el que cada vez más cuesta sacar los acuerdos adelante, con el que últimamente ni logran entenderse en los consejos de ministros y a los que no se les da a conocer ni siquiera el contenido de medidas económicas que busca aprobar como gobierno del que forman parte, resulta cuanto menos complicado. Las más de 100 propuestas de resolución que el presidente presentará al final de este debate serán el mejor termómetro para conocer la salud de un equipo hoy en crisis y con un entrenador cuestionado. Veremos si Sánchez es capaz de lograr una prórroga para atar el final de esta temporada llamada legislatura. Pues vamos a seguir muy pendientes de ese debate sobre el Estado de la Nación. Sigue interviniendo en este momento el presidente del Gobierno, pero hay más noticias destacadas que te cuenta ya a continuación Lorena Fernández.
El euro alcanza la paridad con el dólar por primera vez en 20 años. No sucedía desde julio del 2002. Las recientes subidas de los tipos de interés de la Reserva Federal estadounidense han fortalecido el dólar al tiempo que el riesgo de recesión y la guerra en Ucrania pesan cada vez más sobre la eurozona. Ya son 6 las poblaciones desalojadas por el incendio en las Urdes, en la provincia de Cáceres. Se han quemado de momento 2.500 hectáreas y en Monsagro, Salamanca, otro incendio ha obligado a desalojar a 400 vecinos. En esta zona siguen activos activos también los fuegos de Candelario, Puerto Seguro, Miranda del Castañar y Saelices. Es uno de los efectos del calor sofocante que estamos sufriendo, que mantienen alerta a 13 comunidades. En Galicia se ha activado el nivel rojo por máximas temperaturas, con 43 grados en la zona del Miño, en la provincia de Orense. Y todo el día en el que la luz alcanza su máximo nivel desde marzo. Desde que se puso el tope del gas, pagamos el megavatio hora a 303 euros de media. Además, hoy ha comenzado la huelga de tripulantes de cabina de Ryanair, que ha causado ya 13 cancelaciones en los aeropuertos españoles y más de 76 retrasos, la mayoría en el aeropuerto del Prat, en Barcelona. La protesta se va a extender hasta el viernes 15 de julio. El Papa ha advertido de que el mundo se precipita, dice, hacia una tercera guerra mundial a pedacitos, con los conflictos bélicos que se están produciendo en todas las zonas del planeta, el más reciente en Ucrania. En declaraciones en una televisión mexicana, Francisco lamenta que la humanidad continúe fabricando armas para la guerra. Sobre la invasión de Ucrania por Rusia, dice que prefiere hablar de las víctimas antes que de los victimarios. Y el Papa también ha enviado un mensaje a los participantes en el sínodo de los obispos de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, que tiene lugar en Polonia esta semana, aunque tenía que haberse celebrado en Kiev hace ya 5 meses. Tras recordar el testimonio de los mártires ucranianos que fueron beatificados en 2001, Francisco desea que el encuentro sirva para encontrar nuevas formas de acompañar a los fieles en una iglesia con las puertas siempre abiertas, en las que encontrar consuelo y aliento.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
En la selección española femenina se mide hoy a Alemania en la Eurocopa.
A partir de las 9, las de Jorge Bilda se enfrentan a la 8 veces campeona de Europa en la segunda jornada de la fase de grupos del torneo. Bilda cuenta con todas las futbolistas y la duda es si variará el 11 que ganó a Finlandia en la jornada inaugural. Las alemanas tendrán la importante baja de Lea Schuller por coronavirus. Contamos el partido desde las 9 en las emisoras Cope Más, en cope.es y en las aplicaciones móviles. En ciclismo, tras la jornada de descanso, hoy se pone de nuevo en marcha el Tour de Francia con la disputa de la 10ª etapa. En menos de una hora arranca la carrera con un recorrido de media montaña de 148 kilómetros entre Morsín y Mejef. Y en baloncesto, el Real Madrid acaba de comunicar la renovación del contrato de Rudy Fernández. El jugador balear queda vinculado al club blanco hasta el 30 de junio de 2023.
Estás en Mediodía Cope.
Cope Ourense.
Estar informado.
Es la 1:07. Esto es Mediodía en Cope Ourense, en un día muy caluroso. Hoy, si vemos el mapa de España, solo vemos una zona en nivel rojo. Y esa zona es Ourense. Es que estamos en plena ola de calor, los termómetros siguen subiendo y estamos en medio de una ola de calor que llevamos varios días con 40 grados de temperatura. La EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, elevó a aviso rojo, nivel rojo por temperaturas extremas, la cuenca ourensana del Miño para la jornada de hoy. Desde ahora mismo comenzaba la 1:00 de la tarde, es la 1:08, y así hasta las 9:00 de la noche. Como decimos, es la única zona de todo el país en alcanzar en el día de hoy la alerta máxima de la Agencia Estatal de Meteorología. El resto de la provincia en alerta naranja y alerta amarilla. ¿Qué supone el aviso rojo? Pues supone temperaturas superiores a los 42 grados. Y esto no queda así, porque la ola de calor va a continuar al menos durante toda esta semana. La verdad es que los vecinos, los ciudadanos ya lo notan desde primera hora de la mañana. Te levantas y a las 7 de la mañana ya tienes 21 grados de temperatura. ¿Y cómo lo notan por la noche? Para dormir es difícil conciliar el sueño con estas temperaturas. Ni refresca a las 10, a las 11 o a las 12 de la noche como antaño. Y es que algunos ya dicen que hace muchos años que no se vive una situación parecida. Es verdad que la provincia orense siempre tuvo episodios de 40 grados de temperatura, pero quizás no duraban tantos días. Bueno, es la noticia del día. Después te seguiremos contando con testimonios de ciudadanos en los micrófonos de la cadena COPE cómo están sobrellevando este día donde Ourense tiene nivel rojo por temperaturas extremas. Saludos de Juan Maceiras, encantado de acompañaros un día más en este martes 12 de julio. Esto es Mediodía en Cope Ourense.
Este verano, la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en Cope.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de Cope.
El análisis de la salida en Herrera en Cope. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en Cope Más, cope.es y en tu móvil.
Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás, pero bueno.
Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de Cope.
Del 1 al 24 de julio, un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en Cope.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Eric Frade.
Mediodía.
Cope Ourense.
Estar informado.
Si en las últimas semanas, de la mano del Instituto Dental y Facial, hemos hablado de la ortodoncia en niños y adolescentes, hemos hablado de la ortodoncia en adultos, hoy nos vamos a centrar en los alineadores transparentes. Para todo ello nos va a hablar la doctora Carolina Quintas, ortodoncista. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
Y Montse Rodríguez, higienista. Montse, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo son los alineadores transparentes?
Bueno, los alineadores transparentes o la ortodoncia invisible es el tratamiento que actualmente es más popular o más demandado debido a que es muy estético, ¿no? Consta de, bueno, unas férulas que son removibles de quitar y poner, son transparentes y esto, bueno, permite al paciente que se las pueda retirar a la hora de comer y de cepillarse los dientes y bueno, se han vuelto populares por estas características. Ahora voy a comentar también un poco cómo son las diferentes fases que tiene este tipo de tratamiento, porque es ligeramente diferente a cuando utilizamos la ortodoncia con brackets o convencional y cada uno de los pasos que hay que seguir para poder, empezar un tratamiento con alineadores transparentes.
Para empezar, tiene beneficios muy importantes, ¿no?
Correcto. Sí, como comenté la semana pasada, voy a recordar un poquito cuáles son estas ventajas. Es que, bueno, primero es una técnica que es muy discreta al ser transparente. Y bueno, también nos permite tener una higiene mucho mejor porque al ser de quitar y poner nos permite cepillarnos sin los alineadores y esto, bueno, también es muy cómodo y, bueno, a la hora de comer también podemos comer sin los alineadores y eso nos permite, bueno, tener más comodidad a la hora de masticar los alimentos, no nos roza ningún elemento y esto, bueno, eso que el paciente acepte mejor este tipo de tratamiento. Por otra parte, es un tratamiento predecible porque como es planificado digitalmente mediante un software informático, el paciente puede previsualizar cuál va a ser el resultado de su tratamiento antes de iniciarlo. Y también es una herramienta muy importante que utilizamos para explicarle cada uno de los pasos que va a seguir el tratamiento y así el paciente también se hace partícipe. Y es algo que, bueno, veo que es bastante positivo.
¿Existen tipos de tratamiento con alineadores?
Sí, digamos que hay como dos tipos principales de tratamientos que se pueden hacer con alineadores. Hay uno que está indicado, bueno, para casos leves o casos más sencillos, que normalmente tienen un número limitado de alineadores por cada caso, y son normalmente lo indicamos cuando el paciente tiene algún problema muy leve de mordida, es decir, muerde bien pero a lo mejor tiene un poco de apiñamiento, o pacientes que han sido ya tratados con ortodoncia en etapas previas y que a lo mejor han tenido alguna recidiva, ¿no? Ha vuelto a desalinearse algún diente. Luego existe otro tipo de tratamiento que es el indicado para casos más complejos, que se suele hacer ya con un número ilimitado de alineadores y bueno, que también se suele indicar con bastante frecuencia.
¿Cuáles serían las fases del tratamiento con alineadores transparentes?
Bueno, en las fases que solemos hacer, hay una que es conjunta, que hacemos tanto para alineadores como para brackets, que es el estudio de ortodoncia.
Claro. Nosotros... Esa primera visita que se realiza, ¿no?
Correcto. En el instituto hacemos una primera valoración en donde hablamos con el paciente sobre sus expectativas, cuáles son los objetivos del tratamiento, lo que le gustaría corregir, y a partir de eso realizamos un estudio donde realizamos unas pruebas que son complementarias para poder hacer un diagnóstico correcto. Estas pruebas son una serie de radiografías, fotos de su boca, moldes que tomamos a través del escáner intraoral, y la ventaja es que en el instituto contamos con las herramientas necesarias para hacer todas estas pruebas sin que el paciente tenga que desplazarse a otro centro. Una vez que ya hemos realizado este estudio de ortodoncia, se le da una segunda cita al paciente en donde se explica cuál es su diagnóstico y las diferentes alternativas de tratamiento. Uh-huh. Una vez que ya terminamos esta primera fase, el paciente pues opta por los alineadores transparentes, hay que hacer lo que es la planificación de digital o virtual del tratamiento. En este caso, se escanea la boca del paciente, se toman unos registros de su boca, que son digitales, y se envían a la empresa de los alineadores transparentes bajo la prescripción y las indicaciones, en mi caso, del ortodoncista. Ellos planifican un plan de tratamiento. Nosotros, los ortodoncistas, lo que hacemos es corregir y ajustar todas las posiciones de los dientes hasta que el resultado es el que nosotros esperamos. Y una vez que eso está listo, se lo enseñamos al paciente para que él pueda ver cómo va a ser el resultado de su tratamiento y el cómo va a quedar su mordida y su sonrisa.
Bueno, eso es muy importante. La primera visita con ese estudio de ortodoncia sobre la situación de cada uno. Y después, algo muy importante es que la clínica cuenta con todos los equipos necesarios y la persona no tiene que acudir a diferentes centros para realizar todas esas pruebas. Primera fase, entonces ya está estipulado lo que se va a desarrollar y llega la segunda fase, que es la fabricación de los alineadores, ¿no, doctor?
Correcto. Sí, una vez que ya el paciente ha visto cómo va a ser su tratamiento, se aprueba este plan de tratamiento e empezamos a, bueno, se empiezan a confeccionar o a elaborar estos alineadores, y una vez que ya los tenemos en clínica, se le da una visita para que nosotros coloquemos los alineadores y le enseñamos al paciente cómo retirarlos, cómo colocarlos, también cómo son las medidas de higiene y las instrucciones que debe seguir para que el tratamiento sea exitoso, y sobre todo comprobamos en esa primera inicio de tratamiento que el ajuste del alineador sea correcto. Muchas veces también hay que colocar ciertos elementos auxiliares que se llaman ataches, que son como unos voltitos o relieves que se realizan en composite, que es el material que es el mismo color del diente, para ayudar a hacer ciertos movimientos a esos alineadores, y esto también es importante que se realice y lo realice un profesional cualificado. Una vez que ya hemos hecho esta primera inicio de tratamiento, se le entregan unos juegos de alineadores que el paciente se va a ir cambiando cada 10 o 15 días según la pauta que le indique, y vamos a hacer unas visitas periódicas cada 4 o 6 semanas para ver su evolución, que no haya desajustes en los alineadores, que no se caiga ninguno de los elementos o ataches que hemos colocado, y ver que todo marche como hemos planificado.
Y llegaríamos a la cuarta fase, la del refinamiento.
Correcto. Esta es una fase, digamos, que puede hacerse o no, porque es como una fase adicional. Es decir, una vez que ya hemos utilizado todos los alineadores planificados, yo me valoro el caso, veo que se hayan conseguido los objetivos, y si veo que todavía falta algún detalle por mejorar o alguna posición por corregir, se vuelve a escanear la boca del paciente y se vuelven a indicar un número de alineadores que llamamos alineadores adicionales. Con esto realizamos estos últimos movimientos para conseguir el resultado que hemos programado con el paciente.
Y llegaríamos a la quinta fase, fin del tratamiento y fase de retención.
Correcto. La fase de retención es una fase muy importante. Una vez que ya hemos terminado esta fase de refinamiento, nosotros retiramos los ataches del paciente y procedemos a realizar la elaboración de los retenedores. Esto es muy importante, que el paciente utilice estos retenedores durante el tiempo que indicamos y de la forma en que le instruimos, porque si no lo hace, sí que puede volver a perder parte de esos resultados que hemos conseguido. Esto es una fase muy, muy importante. Una vez que ya le hemos colocado los retenedores, hacemos también visitas periódicas para ver que no haya ningún desajuste, que todo se mantenga estable y que el resultado sea el que hemos conseguido en esta primera fase de tratamiento.
Y los oyentes que nos están escuchando dirán, ¿y cómo cuido y limpio los alineadores, Monse?
Muy bien, Juan. Pues como viene diciendo la doctora, la comodidad que tienen los alineadores es que los podemos retirar, con lo cual podemos acceder mejor al diente en el cepillado. Entonces, bueno, pues eso es una ventaja a la hora de evitar que haya impactación de alimentos en los dientes. Se cepilla el diente con normalidad una vez que se ha retirado la férula o el alineador, y también hay que cepillar el alineador, obviamente. Esto se debe hacer con un cepillo de cerdas suaves y con un jabón neutro, y nunca usar agua caliente para evitar que se deforme la férula.
Ténganlo en cuenta, el agua caliente.
Efectivamente. Luego, pues hay que sumergir el alineador en agua con unas pastillas efervescentes, que, bueno, las podemos conseguir en cualquier farmacia o parafarmacia, que son específicamente para desinfectar la férula y pues evitar que haya mal olor por el acúmulo de posibles bacterias o gérmenes en las férulas. Y nunca sumergirlas tampoco en colutorios, enjuagues bucales, para evitar que estas se tiñan, porque bueno, son transparentes, pero claro, si las sumergimos en cualquier colutorio que tenga color, pues acaban obviamente cogiendo un tono que no nos apetece que después se transmita una vez colocadas en boca. Y luego una cosa importante, aunque parece muy obvia, es guardarlas en el estuche que facilitamos a los portadores de alineadores, para evitar pues eso, pues que el gato la coma o que desaparezca cuando vamos a cenar a cualquier sitio y la dejamos envuelta en una servilleta. También hay que tener en cuenta que los alineadores hay que saber colocarlos y saber retirarlos. No se colocan ni se retiran de cualquier manera, porque se pueden romper, pues por lo que decía la doctora, tienen ataches. Entonces, si lo retiras de una manera incorrecta, puedes romperlo y bueno, alargaría más el tratamiento.
Pues hemos conocido hoy mucho más sobre los alineadores transparentes, doctora.
Perdona, Juan, que me he olvidado de algo muy importante, y es el uso del alineador, ¿no? Es importante que los alineadores se utilicen de 20 a 22 horas al día, porque esto también es algo que nos preguntan frecuentemente, para que puedan, digamos, obtener los resultados que desean. Porque si no se usan ese número de horas, evidentemente no se pueden realizar los movimientos necesarios. Entonces, el paciente solo se los retira para comer y para cepillarse, y luego también tiene que dormir con ellos, y esto es algo importante que no podemos olvidar, y que quería que también el paciente fuese consciente de que tiene que tener mucha colaboración con el uso de los mismos para que el tratamiento sea efectivo.
Pues datos importantes que nos cuentan desde el Instituto Dental y Facial, hoy centrados en los alineadores transparentes. Pero la próxima semana, ¿de qué vamos a hablar, doctora?
Bueno, la próxima semana vamos a hablar sobre los mitos y verdades de la ortodoncia. Constantemente, bueno, los pacientes nos hacen algunas preguntas porque tienen dudas, y hemos recopilado como las más frecuentes que recibimos en el Instituto Dental, y vamos a aclararlas un poco para que el paciente, bueno, las conozca.
Pues doctora Carolina Quintas, ortodoncista, y Montse Rodríguez, higienista, un placer que nos acompañéis aquí en los estudios de la cadena COPE. Muchas gracias.
Gracias, Juan.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense en este martes 12 de julio. Mucha precaución. Nivel rojo. Ourense es la única zona de España con nivel rojo, según decretó la Agencia Estatal de Meteorología, por temperaturas extremas. Hoy 42 grados. Evita la exposición al sol en las horas centrales del día. Mucha cuidado. Después nos contarán desde el complejo hospitalario algunas recomendaciones que tenemos que tener para evitar cualquier tipo de problema. Y beber mucho líquido, beber mucha agua y tener muchísima precaución en estos días. 33 grados tenemos ahora mismo en la capital de las Burgas. Saludamos este martes tan caluroso en toda la provincia de Ourense, nivel rojo, 42 grados de temperatura, a María Oceo, que siempre un placer hablar con ella. María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días,
¿cómo
Juan?
¿Estás? ¿Qué tal?
Muy bien, un placer para mí siempre hablar contigo y con los ouvintes. Pues estamos aquí mortiños de calor, fillo, como te dices. un horror, mira. Yo ando con un dolor de cabeza de estos calores desde hace 3 días y te lo digo de verdad.
Lógico,
que está ahí,
claro,
buah,
lógico.
Impresionante. Yo es que soporto mejor el frío que no el calor.
Sí, no, pero sobre todo estas temperaturas, 42 grados, nivel rojo hoy, y lo que se espera todavía en esta ola de calor, son temperaturas extremas, la verdad. Bueno, hablamos la semana pasada de una iniciativa que tienes desde hace mucho tiempo, que se paró por la pandemia, como todo, y que conjuga lo que es el bello Castillo de Maceda con la gastronomía también y los fados de María Doceo. ¿Qué tal esta vuelta, ¿no?, a la normalidad?
Sí, muy bien. Ya llevamos todo el año. Empezamos en el mes de septiembre. Uh-huh. Y bueno, llevamos todo el año haciéndolos y muy bien. Siempre contamos con un público fijo al que le encanta el fado. Durante una hora y media, más o menos, pues llevamos a ese público a un barrio de Lisboa, a Madragoa o Alfama, y conseguimos esa magia, ¿no? Bueno, esto es ya un éxito asegurado desde hace 9 años que lo estamos haciendo. Empezamos así como tímidamente, uh-huh, ¿sabes? Al principio muy poquita gente, aún lembraba el otro día Carlos que, y es verdad, que casi con el brasero debajo de las mesas porque no había calefacción en el castillo. Después sí se metió a la calefacción, entonces ya estábamos mucho más a gusto. Y bueno, y ahora ya es, la verdad es que es un placer. Y bueno, todavía hay mucha gente que no sabe que eso se hace ahí, pero cuando la gente se entera, pues acude y vienen pues desde Ferrol, desde Coruña, desde Vigo, claro, por supuesto desde Ourense, y ya digo, tenemos esos fans que son fans del fado y van como locos.
Una iniciativa muy interesante, como es el himno del Couto Mixto, con Armando González, que hace 24 horas estaba con nosotros aquí en los micrófonos de la cadena COPE, porque es nuevo juez honorario, ¿no?, del Couto Mixto.
Sí, del Couto Mixto, sí.
Y esta melodía de María Doceo, ¿no? ¿Qué tal el acto del otro día y cómo te encuentras?
Sí, el otro día el acto fue precioso. Yo estaba emocionadísima porque, claro, que le den, le otorguen, pues eso, sí, del Couto Mixto a Armando González, que para mí es una persona que ha cambiado muchísimo mi vida en lo que se refiere musicalmente, ¿no? Porque, a ver, yo hasta antes de conocer a Armando, pues digamos que, bueno, tímidamente iba cantando algún tema de algún poeta y tal, pero no era compositora, ¿no? Yo fui a raíz de conocer a Armando cuando de repente, así hablando, me dijo: María, tú tienes que empezar a componer tus propias canciones, lógicamente no como poeta, porque eso a mí no se me da bien, pero sí como compositora musical. Y comencé a interpretar, a componer sus poemas. Él me enviaba poemas y yo los musicaba. Y cuando fue que a mí me nombraron Xuíza do Couto Mixto en el 2010, creo que fue, si mal no recuerdo, pues Armando me dijo: mira, ¿y qué te parece si le hacemos el himno al Couto Mixto? Y le das la sorpresa ese día. Y fue así, fue algo maravilloso. En el momento que salí, en vez de hablar, agradecí y demás, pero dije: la mejor manera de agradecer todo esto es cantando. Y claro, la gente se miraba una para otra porque, claro, yo estaba cantando algo que tenía mucho que ver con el lugar. Uh-huh. Y de repente se dieron cuenta que estaba cantando un himno, el himno del Couto Mixto. Y claro, y a raíz de eso, a mí, yo tenía como una deuda con Armando, yo y todo el Couto Mixto, porque eso existe gracias a su poema, a su maravilloso poema. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues cuando este año a Armando lo nombran, que ya era para ser antes de la pandemia, pero luego se metió la pandemia y no pudo ser, lo nombran Xuíza do Couto Mixto, pues fue todo una maravilla, una delicia. Fue nombrado con otras dos personas más, ¿no? Pero en este caso, que era lo que a mí me interesaba y por lo que yo estaba tan emocionada, pues era que lo nombrasen a él. Y ese mismo día, claro, no podía ser de otra manera, Armando dijo: pues ya que cuando fuiste tú hicimos el himno del Couto Mixto, ahora que voy yo vamos a hacer el fado del Couto Mixto. Y claro, fue otra sorpresa.
El
y ahora
fado, ya, claro, del ya himno quedó, fado.
Claro, ya quedó en el arca, ya quedó el himno, ya estaba desde aquel año donde me nombraran a mí, y este año pues quedó en lo que es el arca, en el arca quedó ese fado do Couto Mixto.
Bueno, hay una fecha que hay que apuntar en el calendario, que es importante y también hemos contado en la cadena COPE, y es el próximo 25 de julio, el día de Santiago Apóstol, las fiestas del barrio de Aponte. Me imagino que toda una ilusión, ¿no, María? Como puntina que eres,
sí,
pues cantar ante tus vecinos, en tu tierra, en tu zona, eso es especial.
Ay, sí, Juan, mira, yo estou mortiña de desexos porque chegue ese día, esa noite, de verdade. A ver, yo sempre soy moi feliz cantando nas festas de Ourense e para os ourensáns, pero neste caso, cantar na ponte para os ourensáns e para os pontinos, pois claro, é o que te dis. A ver, a mí, bueno, ás veces paso galego porque vai ser...
Normal, normal, claro.
Teño moito que ver con Caponte, porque cando viñemos de Portugal no ano 1970, que sempre o recalco e o digo porque moita xente non o cree, pois eu cheguei no mes de xullo de 1970 a Ourense e fomos a Chavasqueira a vivir. Ali tiñemos a nosa casa e ali vivimos durante uns cuantos anos, hasta de aí me salín eu para me casar con 18 anos co que sigo casada actualmente, co meu Pepiño, meu guitarrista, e ademais meu amor. Xa fixemos 44 anos de casados este un de xullo, así que imagina. Entón, claro, para min é unha honra, é un gusto, un placer, un agradecemento ao Concello pois por pensar en min este ano para cantar os pontinos e para cantar pois ese 25 de xullo, ademais un día tan emblemático da nosa Galicia, que é o Día de Galicia. Vamos a pasar moi ben. Ali subirei con 5 músicos, hai un repertorio luso galaico para non esquecer.
Bueno, pues será, como decimos, ese luns 25 de xullo pola noite, xusto antes, ademais, a tirada de fogos artificiais que ten lugar o carón da Ponte Romana. María, como está sendo o verán? Está se volvendo a normalidade despois de dous anos moi difíciles para todos os sectores, pero para vos tamén. Falamos xa contigo das dificultades, non, no ámbito cultural que tivo esta pandemia. Este verán, como se está a desenvolver? Como son estos meses, María?
Mira, a ver, a cousa empezou tímidamente, non? Porque, non sei, porque hai bastante, ainda moita lentitude en todo, non? Pero bueno, eu non me podo queixar. Fíxate que eu o 25, como dís, estarei aí, pero o 23 terei un concerto en Mos, no que tamén vou con todo o cariño a cantar ali para un... Bueno, por un concerto maravilloso ar libre que vamos a facer. O día 6 estarei en Vilar de Santos, un concerto donde vou pola Diputación Provincial de aquí de Ourense, tamén un concerto pois cultural, non, un dos que solo facer eu, un concerto luso galaico para achegar a lusofonía a todo o público que ali estea. O día 14 estarei en Sandrexa de Queixa, tamén un outro concerto cultural, isto todo no mes de agosto, non? Yo 19, pois enchantada, un concerto que ademais teño moita gana de facer e que xa levamos falado del moito tempo, quero dicir, chantada e máis eu, non lle tiñemos posto data, e por fin xa se fixo a data, non? Ese é o traballo que teño no mes de agosto. Logo en setembro, pois irei, teño intención de marchar ás illas, donde cada ano fago un concerto de fado ali, en Mallorca. E despois continuaremos, Armando e máis eu, facendo as presentacións dese libro de poesía maravilloso de sí. Escolma Imposible e Incorrecta.
Como nos contaba onte, claro.
Sí. Para mí, moi posible, moi correcta, correctísima, maravillosa, dese libro precioso, con dous CDs que acompaña. Bueno, e as cousas agora, sabes o que ocorre? Antigamente nos tiñamos un calendario no mes de abril ou maio, xa sabíamos o que íbamos facer durante todo o ano. Agora non, agora é todo encima, como se chama en Portugal, encima do xoello, ou sea, encima da rodilla. Quero dicir que é cousa de hoxe para mañá, ao mellor chamante un luz para facer un concerto o sábado, ou chamante de pa 15 días vista, sabes? Programan e de repente, porque como ainda está a xente aí, non quer programar con moita anticipación, non? Entón, isto é por agora o traballo que teño, pero que virá moito máis, lóxicamente.
Claro. Bueno, pois xa vemos a xenda que ten María Doceo, a quen lle agradecemos que este conosco. Xa saben, entre esas iniciativas, pois está o día 25, que é un día moi especial, e que estará tocando ali, que estará actuando allí en ao lado da Ponte Romana, nas festas sí. do barrio de Aponte. María Doceo, que un placer que nos acompañes. Moi bo verán.
Igualmente, corazón, un placer meu sempre, o agradecemento igual. Desexo vos a vos tamén que disfrutedes do verán, sempre con moita saúde, un biquiño moi grande a todos os ouvintes, agradecidísima a emisora por me convidar e a ti sempre.
Moitas gracias, un bico.
A ti, un bico.
Es la 1:35, esto es mediodía en COPE Orense en este día caluroso, 34 grados de temperatura en la capital de las Burgas, vaya días, más de 40 grados, vamos a irnos hasta un bar del centro de la ciudad, hasta el Bar América, donde nos cuentan, pues cómo están viendo también esta situación, cómo están viendo a los clientes que llegan, pues absolutamente despavoridos por este calor intenso, y entran en este bar para refrescarse. Vamos a escuchar lo que nos decían esta mañana.
¿Cómo llevas la ola de calor?
Pues mal, como todo, supongo. Y bueno, el negocio se nota porque no tenemos aire, no lo tenemos permitido poner y sería una obra bastante costosa. Y se nota en la clientela también. Aparte de que no queda nadie por las calles de Orense a la tarde. Entonces, nada, aquí estamos.
¿Pero sufriendo. Cómo ves a la gente cuando llega al bar? Está muy...
Están agotados, están... desfallecidos como nosotras. Es lo que hay.
Y bueno, yo no sé si recuerdas algo parecido hace años en Orense, porque ahora son muchos días a más de 40 grados. ¿Recuerdas algo parecido?
La verdad es que no recuerdo. Cuando era pequeña, igual con 10 años, sí que recuerdo estos calores, pero antes, ahora vienen más tarde, me parece, es mi sensación, vamos.
Bueno, y vamos a ver lo que nos seguían contando esta mañana. Como digo, hemos sacado los micrófonos a la calle para hablar con los ciudadanos y, bueno, todos en la misma línea, que se llevan fatal este calor intenso, que si para dormir lo tienen complicado, porque es que no refresca. Y eran las 12 de la noche y no refrescaba a lo largo de toda la geografía orensana, porque hoy llegaremos a 40 grados en Verín, en Obarco, a 42 en la ciudad de Orense.
¿Llevando esta ola de calor?
Estamos yendo a la piscina muy seguido.
Sí, pero las temperaturas son...
Están muy fuertes, sí, están muy, muy fuertes.
No sé si recuerdas algo parecido en los últimos...
No, porque tengo muy poco tiempo aquí. Entonces, ya. Apenas estamos viviendo como esta primera ola de calor y estamos así un poco aturdidos.
Sí, no, porque además me imagino que las noches son largas para dormir.
Exactamente.
¿Y cómo sofocas el calor que tenemos?
Nada, nos bañamos muchas veces, incluso por las madrugadas, nosotros y los niños.
Bueno, vamos a ver lo que nos cuentan desde el complejo hospitalario ante esta situación tan difícil que estamos viviendo. Muchos días continuos con más de 40 grados y esto no ha terminado. Esto va a continuar en los próximos días, esta ola de calor, por lo menos hasta el fin de semana. Escuchamos las recomendaciones que tenemos que tener en cuenta y adoptar, como nos dice Sara Rodríguez Rivas, es especialista en medicina familiar y comunitaria del Centro de Salud de Maside.
En canto a recomendacións para esa situación de vaga de calor destes días, o máis importante sería evitar expoñerse a temperaturas altas nas horas centrais do día, evitar sair facer exercicio ou estar na praia nesas horas, o permanecer no exterior, intentar estar á sombra, con roupa holgada e de colores claros que nos protexan e utilizar moita protección solar. Lembrar sempre non deixar dentro de vehículos aparcados a nenos ou personas ancianas ou mascotas, nin sequera coas ventas abertas. Hai que lembrar tamén beber moito máis líquido sin esperar a ter sede, preferiblemente auga e líquidos frescos. Evitar o consumo de bebidas quentes e bebidas alcohólicas e evitar comidas copiosas. Outra maneira de tomar máis líquido é que na alimentación aumentemos as froitas e as verduras. Estas recomendacións son para a población xeral e é moi importante telas moi en consideración coa población de risco, que son os nenos e as nenas máis pequenos e as persoas maiores, que non son capaces de protexerse a sí mesmos. Non perciben nin a sensación de sede, nin serán capaces, moitos deles, de pedir axuda ou poñer os mecanismos de protección necesarios. Lembrarse tamén de supervisar a xente que vive sola. Podemos ter veciños ou ancians na familia que vivan solos e temos que preocuparnos de saber como están e ver en que situación se atopan.
Pues son as recomendaciones desde el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense para adoptar las medidas contundentes que tenemos que adoptar para evitar esta ola de calor. Recordemos, hoy si vemos el mapa de España, solo Ourense está en nivel rojo por temperaturas extremas. Vamos a ver lo que nos contaba una vecina de Ourense esta mañana en la calle, en los micrófonos de la cadena COPE.
COPE, ¿cómo lleva esta ola de calor insoportable?
Fatal, fatal, fatal. Ya desde primera hora de la mañana. Yo salgo a las 5:30 de la mañana de trabajar y ya aprieta el calor muchísimo.
¿Y cómo son las noches?
Fatal. Fatal, ni abriendo las ventanas de par en par, nada, están siendo malísimas. Bueno, para la semana que viene dicen que bajan algo las temperaturas, pero no sé yo.
Pero yo no sé si recuerdan Ourense algo tan parecido, 40 grados continuos.
Sí, lo subo, pero hace mucho tiempo ya, no me acuerdo de eso. Hace mucho tiempo. Okay. Yo ya voy para el otro trabajo, ya voy. Y aún no he acabado, que me queda hasta las 4 de la tarde. Cuando llego a casa ya no es que no tengo ganas de hacer nada.
¿Y cómo sofoca el calor? ¿Cómo se puede sofocar el calor?
Bebiendo mucha agua y intentar pues buscar zonas que no te dé el sol, la sombra y ventiladores ya nada, porque los ventiladores es peor, eso es peor, te alivia al momento pero después vuelves a tener calor. No, pero ayer mismo fue insoportable. Y hoy me parece que tenemos 40 y vamos a tener hasta 42 grados, 42, mañana también, esta semana todo va a ser así. Las piscinas están a tope, que ya no hay hueco.
Refrescándonos un poquito con café con hielo y agua y nada más, a la sombrita.
¿Pero recuerdas algo parecido a tantos días de tanto?
Pues la verdad es que no, un verano tan caluroso como este año no. No recuerdo tanto calor. 40 y pico grados. Cuando hice la mili en Granada, sí, llegué a 44, 45, pero hace más de 30 años.
¿Y cómo te refrescas? ¿Cómo son las noches?
Pues las noches, pues mira, esta noche me acosté a la 1:00 de la mañana, no daba dormido, me tomé otro café con hielo y después me levanté a las 3 de la mañana o así, comí algo, yo al despertar me tengo que comer algo, y nada, ya me di una ducha y a trabajar. Y es como lo llevo, con agüita, con un paseo en moto y por ahí.
Bueno, pues ahí están los testimonios. La que lo lleva fatal, que lo decía, que nos sentimos muy identificados, que a las 5:30 salía de trabajar y que lleva fatal esta ola de calor. El que por la noche intentaba conciliar el sueño y también nos sentimos identificados y no podemos conciliarlo. Y vemos el reloj, vemos el despertador, la 1, las 2, las 3, nos refresca. Y claro, suena el despertador a las 6 de la mañana y hay que trabajar y no descansas bien. Y ya te levantas y hoy lo que decíamos, a las 7 de la mañana 21 grados de temperatura en la capital de las Burgas. Y después hay una clarísima preocupación y es la de los incendios forestales. Estamos en riesgo extremo de incendios. Ahora mismo un incendio forestal permanece activo desde la pasada noche en Rivadavia. Han ardido ya unas 20 hectáreas. Y según informó la Consellería de Medio Rural, allí en las tareas de control participan 4 agentes, 15 brigadas, 11 motobombas y una pala. Y en una situación de sequía prolongada, como nos contaba el pasado viernes el jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación del Miño-Sil. Seguimos desgranando los conciertos que vamos a tener a partir del verano en el Auditorio Municipal de Ourense.
Y el sueño de los gitanos. Y el sueño.
El primer concierto que tendrá lugar tras las vacaciones de verano será Barón Rojo el 17 de septiembre y después Raimundo Amador el 24 de septiembre en el Auditorio Municipal. Y es uno de los conciertos previstos para el mes de septiembre en la ciudad de Orense, en el Auditorio Municipal, 17 de septiembre, un mítico grupo como es Barón Rojo, y una semana después, el día 24, Raimundo Amador. Plena ola de calor, hoy el alcalde de Orense a las 5:30 va a comparecer en el Parque de San Lázaro porque va a hablar de medidas que va a solicitar para frente a la ola de calor. Veremos lo que dice Gonzalo Jacome. Es la 1:46, estás escuchando Mediodía en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras. Seguimos contándote más cosas, más historias y sobre todo hoy en la provincia de Orense centrado en esta ola de calor. Como digo, a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Este verano, la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en COPE.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás, pero bueno.
Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Del 1 al 24 de julio, un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Eric Frade.
En Clínica Dental Parracía durante los meses de junio y julio, con tu ortodoncia te regalamos una Alexa Echo Show 5 segunda generación y además un 10% de descuento en tratamientos e implantes, ofertas no aplicables a seguros. Clínica Dental Parracía, Avenida de Celanova 15 a Valenza, 988-6014-13.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ourense está en nivel rojo este martes por temperaturas de 42 grados.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Los termómetros siguen subiendo en la provincia en medio de una ola de calor que persistirá como mínimo hasta el fin de semana. La Agencia Estatal de Meteorología elevó a aviso rojo por temperaturas extremas la cuenca ourensana del Miño para la jornada de hoy, ya mismo hasta las 9 de la noche. Es la única zona de España en alcanzar en este día la alerta máxima, que deja en alerta naranja y amarilla, amarillo el resto de la provincia. El aviso rojo supone en el Miño termómetros de 42 grados en la capital, 40 grados en Obarco y en Verín.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Preocupan los incendios forestales, digo, por hay riesgo extremo de incendios. Por el momento hay activo un incendio en Rivadavia que afecta ya a 20 hectáreas.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
A esta hora, sin novedades a lo largo de la red viaria provincial.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Estamos en plena ola de calor, hemos sacado los micrófonos a la calle y esto es lo que nos contestaban los ciudadanos ante esta ola de calor que hoy alcanza nivel rojo en la ciudad de Orense.
Fatal, 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 ya desde primera hora de la mañana. Yo salgo a las 5:30 de la mañana de trabajar y ya aprieta el calor.
Esta primera hora de calor y estamos así un poco aturdidos.
Refrescándonos un poquito con café con hielo y agua y nada más, a la sombrita.
Desde que no queda nadie por las calles de Orense a la tarde, están agotados, están desfallecidos como nosotras.
¿Recuerdas algo parecido?
La verdad es que no recuerdo. Cuando era pequeña, igual con 10 años, sí que recuerdo estos calores, pero antes, ahora vienen más tarde, me parece, es mi sensación, vamos.
Recomendaciones desde el Complejo Hospitalario Universitario Orense, desde el área sanitaria de Orense, Beriño Barco, para afrontar esta ola de calor estos días en la provincia de Orense.
O máis importante sería evitar expoñerse a temperaturas altas nas horas centrais do día, evitar sair facer exercicio ou estar na praia nesas horas, ou permanecer no exterior, intentar estar á sombra con roupa holgada e de colores claros que nos protexan e utilizar moita protección solar. Lembrar sempre non deixar dentro de vehículos aparcados a nenos ou persoas ancianas ou mascotas, nin sequera coas ventas abertas. Hai que lembrar tamén beber moito máis líquido sin esperar a ter sede, preferiblemente auga e líquidos frescos. Evitar o consumo de bebidas quentes e bebidas alcohólicas e evitar comidas copiosas. Outra maneira de tomar máis líquido é que na alimentación aumentemos as froitas e as verduras.
Por cierto, esta tarde el alcalde Orense, Gonzalo Jácome, va a presentar en el Parque de San Lázaro medidas para luchar contra esta ola de calor. Son las 12:53 minutos. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes. Porque tiempo de juego.
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa libre.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Ya tiene su camino preparado para ser el líder del Partido Popular en la ciudad y el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Orense. Aclamado, aplaudido, apoyado. Primero por los 9 presidentes de distrito del Partido Popular y después por las bases y por los militantes del Partido Popular, Manuel Cabezas ha presentado los avales a su candidatura para presidir el Partido Popular de Orense. De hecho, Manuel Cabezas fue el único afiliado que entregó avales para liderar el Partido Popular. Y es que finalizaba el plazo de presentación de avales ayer a las 8 de la tarde. Es el único candidato, está aclamado por todos, y lo van a aclamar en el cónclave local que tendrá lugar el próximo 23 de julio en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. A partir de ahí, será el candidato a la alcaldía de Orense, como lo fue en los años 1995, 1999 y 2003. Y es que fue alcalde desde el año 95 hasta el año 2007, con 3 mayorías absolutas. Con esa intención se presenta de nuevo a unas elecciones, varios años después,
con experiencia, a punto de cumplir los 69 años, y ahora todo estará pendiente de la candidatura que vaya a presentar a esos próximos comicios municipales. Manuel Cabezas decía esto al presentar los avales.
Poder elaborar un proyecto de ciudad, como en su día había hecho, y que el Partido Popular lidere ese proyecto de ciudad, un proyecto ilusionante que pueda significar un progreso como el que hubo del año 95 al año 2007, donde el Partido Popular hizo un magnífico trabajo en la ciudad, y que entiendo que lo puede volver a hacer, que puede ser ilusionante y que pueda haber mucha gente que se anime a dar ese paso conjuntamente con el partido y tratar de llegar a hacer de esta ciudad lo que la ciudad se merece.
Y deja un aviso, un nuevo proyecto ganador para volver a gobernar la ciudad en solitario. Y mientras en Verín, el Partido Popular define al Ayuntamiento de Verín como el más endeudado de la provincia. Así lo afirmó su portavoz, Juan Manuel Jiménez Morán. Recuerda que en pleno julio todavía no se ha liquidado el presupuesto de 2021 y lo que es más grave, dijo, es que aún no se ha aprobado el presupuesto de 2022. Además, critica la situación del Departamento de Intervención. Ante la marcha del interventor municipal y de la interventora sustituta, destaca, se asignó el cargo a una funcionaria, quien también lo dejó. Ahora, la última decisión de Gerardo Seoane, el alcalde socialista, dice Jiménez Morán, es proponer como interventora a una policía municipal en segunda actividad. Y estos días, los vecinos de Amerca y Xunquera de Espadañedo, que son los municipios natales de la madre y el padre Miguel Ángel Blanco, siguen recordando la desolación con la que vivieron aquellos días hace 25 años, primero del secuestro y después del vil asesinato por parte de ETA de Miguel Ángel Blanco. Son días que aseguran que nunca olvidarán. Y es que Miguel Ángel Blanco tuvo una relación muy estrecha con la provincia orense, pasaba aquí todos los veranos en el pueblo orensano de Amerca con su hermana Marimar Blanco y con sus padres, como decíamos, naturales de la provincia orense que emigraron al País Vasco. Allí en Amerca viven sus tíos, hoy son muy mayores, y en Amerca era un vecino más, como recordaba en los micrófonos de la cadena COPE Rosendo Fernández, quien cuando ocurrieron los hechos era teniente de alcalde de Amerca, conocía a la madre de Miguel Ángel Blanco y además era médico de sus abuelos.
La verdad es que estaban todos consternados, sobre todo los vecinos, porque los vecinos conocían muy bien al chico, conocían, tenía 29 años, era un chaval, acudía todos los veranos, todos los meses de agosto, a las fiestas del pueblo, de los alrededores, sé que jugaba al fútbol con la juventud de Amerca y de Faramontaus, por lo tanto en el verano, en el mes de agosto, era un vecino más.
El alcalde Orense visitó el final de las obras de la travesía de Vía Bella en el barrio de Opino. Se trata de una intervención ampliamente demandada por los vecinos que mejora el firme de la calzada y proporciona un itinerario peatonal más cómodo y seguro, una obra que comprende en concreto un tramo de casi un kilómetro desde las calles Vía Bella, desde la intersección con la calle Casardo Mato, hasta la conexión con la acera existente en la calle Balneario. Entre las actuaciones están la mejora del estado del firme de la calzada para que la circulación sea más cómoda y segura. Y 213 actividades se desarrollaron durante el primer semestre de 2022 en el Liceo. La mayor parte de las más de 200 actividades culturales y sociales se centraron principalmente en el terreno de la literatura y la música. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.